Son ahora las 9 y 17 minutos de la mañana y está ya con nosotros Jaime González, tu abogada, que ya saben ustedes que es consejero de Medio Ambiente, de Administración Local y de Ordenación del Territorio. Señor consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le agradezco mucho que esté con nosotros. Le dejamos el otro día llevando cabras al Pirineo francés y le recibimos hoy a punto de ir hacia una zona de nuestra sierra a ver las, las obras, no son obras de reforestación, a ver las tareas de reforestación de una zona que sufrió un grave incendio en el año 2012. ¿Y qué tal está en estos momentos?
Bueno, es un acto bonito, uh-huh. Por lo que representa una reforestación, donde se van a plantar pues más de 3.000 árboles, donde se van a plantar más de 20.000 especies, en fin, de arbustos, pero es un acto desgraciado por lo que aconteció en uh-huh. el verano del 2012, que fue, pues no deja de ser un gravísimo incendio en los municipios de Rollo de Chavela, de Valdemaqueda y de Santa María uh-huh. de Alameda, que quemaron más de 1.546 hectáreas de uh-huh. monte de la Comunidad de Madrid. Bueno, parte de la Comunidad de Madrid y parte privado.
Uh-huh. Hay que decir que esto del tema de la reforestación no es algo sencillo, es que parece muy fácil. Bueno, se ha quemado una zona, plantamos árboles y ya está, y esto se soluciona. Primero, es costoso, después lleva mucho tiempo. Y en tercer lugar, no siempre funciona. Hoy precisamente en el diario El País aparece un reportaje sobre una zona que ha intentado repoblar AENA, precisamente también una zona que estaba desolada y abatida por un incendio y por lo visto no ha funcionado la repoblación.
No es nada fácil. De hecho, nosotros el plan de la Comunidad de Madrid es un plan a 6 años con un importe superior al 1.000.000 euros. Donde además hay unos trabajos previos importantes de saber dónde se tiene que ubicar cada uno de los árboles, cada uno de los arbustos, saber qué zonas son las que, en caso de que hubiera otra incidencia, estuviera menos afectada, en hacer unos caminos, hay que ir buscando las zonas de todo, las zonas quemadas. Ahí está la demostración palpable en Torremocha del Jarama, una repoblación que intenta hacer AENA y que, bueno, pues en más del 90% no ha podido ser efectiva. Y todos los trabajos hechos, pues un trabajo que, por lo que he leído, de superar los 2.500.000 de euros. Uh-huh. Bueno, nosotros con nuestros técnicos de la consejería hemos ido poco a poco avanzando en la zona de Valdemaqueda, que hoy vamos a visitar, y bueno, pues esperamos que, por los datos que tenemos, más del 80% logre agarrar al final para que, bueno, las plantaciones sean efectivas.
Por lo que se refiere a lo de las cabras que yo mencionaba el otro día, estuvimos hablando, porque es verdad que parece que hay un exceso de población de cabras monteses en la Sierra del Guadarrama, hasta el punto que creo que va a haber que abatir ejemplares, porque es que, como son una especie protegida, han criado y esto está convirtiendo ya en un sinvivir. Pero el otro día es verdad que llevaban ustedes o han llegado a un convenio con Francia para repoblar con nuestras cabras los Pirineos franceses.
Sí, la verdad es que es un tenemos dos problemas. Primero, un uh-huh. problema muy serio de superpoblación de cabra montés en el monte del Parque Nacional uh-huh. de Guadarrama. Los estudios que nos dan los técnicos es que no puede haber más de 12 cabras por kilómetro cuadrado y estamos por encima de los 46, 46 y pico. ¿Eso qué significa? Pues que si no tomamos unas medidas, además pues unas medidas que tienen que empezar a ser ya rápidas en el tiempo, podremos tener un problema mucho más allá, como puede ser la sarna de tuberculosis en todo el ganado madrileño. Y por tanto, yo creo que la obligación de un gobierno y de una administración es atajar el problema. ¿Cómo se puede atajar? Bueno, pues nosotros convocamos el patronato del Parque Nacional de Guadarrama, donde hay uh-huh. 60 entidades, donde están los partidos políticos, donde están los alcaldes de la zona, tanto de Madrid como de la vertiente de Castilla y León, de la parte segoviana, donde están entidades conservacionistas, colegios profesionales, las entidades de montes, el colegio profesional, el presidente y el decano del colegio de montes, asociaciones de cazadores, en definitiva, un montón de colectivos y de asociaciones y de grupos políticos donde se tomó la decisión de qué había que hacer. Bueno, pues excepto dos votos en contra, la decisión fue que teníamos que entrar a... Bueno, hay gente que llama a abatir. Nosotros lo que queremos denominarle, porque creemos además que es así, es el control de la población. Un control además que se va a hacer con cazadores locales. No se va a dar un premio, no se va a dejar el trofeo de los cuernos para que se los lleve nadie. Aquí no es cuestión ni económica, porque es verdad que nos han ofrecido muchísimo dinero por las cabras, pero también es verdad que era para llevar a fincas privadas. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es controlar la población, intentar sanear el problema que tenemos y sobre todo salvaguardar un poco el ganado de todos los madrileños, que es para los próximos años. Por otro lado, pues oye, nos vinieron del gobierno francés a través de un convenio con el Ministerio de España, los dos ministerios, donde nos solicitan 170 cabras, porque es el máximo que se les autoriza por parte de la Unión Europea para reintroducción del animal que llevaba extinguido más de 100 años en los Pirineos franceses. Bueno, pues nosotros encantados, hemos colaborado con ellos. La verdad es que el otro día fue un acto precioso, donde se vio cómo estaba volcada de todos los municipios, más de 60 municipios de toda la zona de los Pirineos, donde estaban todas las autoridades locales, regionales, incluso autoridades nacionales. Fue una fiesta, la verdad es que una fiesta para ellos. A nosotros nos decían, imaginaros que el toro desaparece de España y que 100 años después tenéis la posibilidad de volver a introducir el toro, esa especie que es tan ibérica y tan de España. Bueno, pues para nosotros es lo mismo. Bueno, pues nosotros satisfechos de eso, y si podemos ayudar y de esa manera también nosotros evitar un problema en Madrid, pues encantados de la vida.
Bueno, vamos a dejar el medio ambiente y vamos al urbanismo al 100%. Usted ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que desbloquee la operación Chamartín, pero también es cierto que existe un recurso ante el Constitucional que han impuesto Podemos, las confluencias y varios colectivos sociales contra la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que precisamente se puso en marcha para desbloquear esta operación. ¿Cómo está este asunto en estos momentos? Bueno, porque es verdad que ustedes piden que se desbloquee, pero yo no sé si mientras existe ese recurso de inconstitucionalidad y no se resuelve, ¿se puede desbloquear la operación?
Yo es que lo que creo que es que hace ahora Madrid, Podemos, Ganemos o cualquiera de estas marcas blancas que tienen estos señores, lo que hacen es urbanismo de nota de prensa, urbanismo de golpe de titular. Nosotros a lo que le instamos es a que se pongan de una vez por todas a trabajar en defensa de los ciudadanos madrileños. Y en este caso, generando empleo, ampliando la ciudad, haciendo un proyecto que ya estaba aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, donde nosotros hemos estado trabajando en los últimos años como gobierno regional. Miren, de verdad, el único motivo que estoy convencido que tienen los señores de Podemos y las mareas que en el Parlamento han llevado este recurso de inconstitucionalidad es que no saben cómo decir a los madrileños que no quieren hacer estas operaciones, que no quieren ampliar la Castellana, que no quieren ampliar Chamartín, que no quieren aprobar la Peineta, que no quieren hacer la operación de Mau Calderón. Y yo lo único que les pido como responsable de la Comunidad de Madrid en materia de urbanismo es que se decidan, que pongan los papeles encima de la mesa, que digan claramente qué es lo que quieren, que digan claramente a dónde quieren llegar y que no busquen triquiñuelas de buscar recursos en el Constitucional. Nosotros estamos haciendo una ley del suelo, una ley del suelo que además por primera vez en la historia de la democracia en cualquier parlamento autonómico dijimos que queríamos que fuera abierta a todos los colectivos, partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales, vecinos, donde estamos trabajando desde el mes de septiembre con todos ellos. A la primera reunión vinieron los grupos políticos y en la segunda reunión ya se descolgaron el PSOE y Podemos diciendo que bueno, no estaban de acuerdo con una acción que había tomado en un momento determinado el grupo parlamentario de Ciudadanos, y a partir de ahí bueno, pues han abandonado las mesas políticas y las mesas técnicas. Nosotros todas las semanas, cada dos semanas, mejor dicho, hay una mesa técnica donde un montón de personas de distintos colectivos están trabajando por una redacción de la Ley del Suelo. Todos los meses la comisión política, donde estamos los grupos políticos y los colegios profesionales, los decanos de los colegios, estamos trabajando por sacar adelante la ley, y nuestra intención es llevarla a la mayor brevedad posible al Parlamento. Buscamos la unanimidad de todos los grupos políticos, buscamos la unanimidad de todos los sectores y de todos los colectivos. Si no la tenemos, será una pena, porque desde luego se la hemos puesto en bandeja para que se fuera.
Seguida voy a ceder la palabra a mis contertulios, pero le tengo que preguntar por un asunto que últimamente viene apareciendo en los periódicos, señor González, tu abogada, en el que su nombre aparece ligado a la empresa Arpegio, que a su vez aparece ligada a la trama púnica en un determinado periodo de tiempo.
Bueno, mire, yo en Arpegio llevo con competencias desde hace 9 meses, que fue cuando fui nombrado consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Es verdad que esta empresa pública siempre ha dependido de la parte de urbanismo de la Comunidad de Madrid y, por tanto, las competencias me habían recaído. Yo lo reitero por enésima vez, y no me duele en prendas decirlo, porque cuando uno está convencido de las cosas, lo único que tiene que hacer es bueno, pues explicar su verdad. Yo nunca he estado en ningún consejo de administración, en ningún consejo directivo, en ningún consejo rector. No tenía nada que ver con la empresa, no conocía la empresa por dentro. Yo, en fin, me han querido meter, o me han metido, no sé muy bien todavía por qué, en una historia, en una bola de corrupción, y yo lo que tengo es la conciencia absolutamente tranquila. se demostrará tarde o temprano que todas estas cosas que se están diciendo son falsas. Yo no he estado en mesas de contratación. Es verdad que yo podía ser miembro de las mesas de contratación, pero también es verdad que no fui a ninguna por una sencilla razón, pues porque cada mesa de contratación, si hay 1.500 mesas de contratación, cada mesa de contratación son 3 o 4 horas diarias, yo no puedo perder el tiempo en estar en 1.500 mesas de contratación, porque es que no tengo tiempo, o sea, sería imposible, no podría trabajar en otra cosa. Yo, mi papel estaba en defender los intereses de los ciudadanos madrileños a través de los ayuntamientos. Por tanto, absolutamente tranquilo en ese sentido. Hombre, pues no es agradable ver tu nombre, tienes familia, tienes mujer, tienes hijos, tienes una madre que parece que se le ha echado 10 años encima con todos estos temas, pero bueno, esperando que se abra el sumario, por supuesto, pues nosotros cada vez que se nos ha pedido por parte de la justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier expediente, nosotros lo hemos enseñado, lo hemos tramitado, y bueno, muy tranquilo, pero bueno, en fin, esperando que esto termine.
Por cierto, ¿qué le parecieron el otro día las declaraciones, esas declaraciones que hizo Francisco Granados desde la cárcel en esta comisión de investigación sobre la corrupción que está llevando a cabo la Asamblea de Madrid?
La verdad es que estuve en un acto, tenía un acto de medio ambiente, estábamos presentando las actividades de los próximos 3 meses en todos los centros de educación ambiental y no pude ver la declaración. La he seguido, bueno, pues lo que ha dicho los medios de comunicación sí que lo he leído. No sé, hombre, la verdad es que es una pena que tengamos que llegar a estas cosas. Yo ojalá que la lacra de la corrupción se acabara cuanto antes. Yo siempre digo y lo reitero que la corrupción no es una cosa de partidos políticos, es una cosa de personas. Lo ha tenido el Partido Socialista, lo tiene el Partido Popular y lo tiene el Partido Socialista. Ahora, ayer salía que Ciudadanos también estaban cogiendo las subvenciones de los ayuntamientos para el pago de la financiación de su partido político. En Podemos han salido casos. Me refiero, es que yo estoy convencido que no es una cosa de partidos, es una cosa de personas. Y bueno, lo único que espero es que esto acabe cuanto antes, la lacra de la corrupción. Porque además son muchísimos miles de alcaldes y de concejales en España que no cobran un salario, que no cobran un céntimo de euro, que se matan por su ayuntamiento, que se matan por su pueblo, por defender los intereses de sus ciudadanos, y meter a todo el mundo en el mismo saco de la corrupción. A mí, personalmente, me parece muy grave, pero es que además estoy convencido que no es verdad. No es que esté convencido, es que conozco miles de personas que no tienen nada que ver con la corrupción y son cargos públicos.
Javier.
Muy buenas, consejero. Me va a disculpar, pero no voy a preguntarle por nada directamente relacionado con sus competencias, que son muchas, sino con la Comunidad de Madrid. Se lo digo porque al hilo de lo que estamos hablando, precisamente hoy publica el diario El País que la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid fue consejera en una de las sociedades de Luis Pineda, del presidente de los bancos, que está ahora encarcelado por presunta o investigado por extorsión. ¿Sabe usted algo de esto?
No conozco, vamos, conozco lo que ayer por la noche a última hora pude leer en el periódico digital. He leído las declaraciones de ella, que dice que bueno, que ni siquiera sabía que estaba en esa empresa o que estaba en ese consejo de administración, que no tenía relación con ellos, que es una relación puntual de una época veraniega en la que se conocen como, bueno, pues matrimonios o familias que veranean en el mismo sitio, pero que ella no es consciente de estar en un consejo de administración. Es que yo...
Pero usted cree, sin prejuzgar nada, consejero, de verdad, que yo ni la conozco, no prejuzgo nada. Pero también me recuerda un poco a lo de Soria la semana pasada. ¿Usted cree que alguien puede estar en un consejo de administración sin saber que está en un consejo de administración? Yo le aseguro que no estoy en ningún consejo de administración de ninguna nada.
¿Sabe lo que pasa? Que si esta pregunta me la hace usted a mí hace 9 meses, yo le diría que me resulta muy raro y que me resulta muy complicado que alguien no sepa que está en un sitio. Pero yo, después de lo que llevo vivido durante 9 meses, le puedo asegurar que leo tantas cosas que dicen de mí que yo jamás en mi vida ni hubiera pensado, que es que ya empiezo a pensar, pues no sé si es que, no lo sé, no sabría explicárselo, pero no quiero prejuzgar, como usted ha dicho, y tampoco quiero pensar que alguien está haciendo algo irregular, pero bueno, yo leo las declaraciones de la directora general y me las tengo que creer, sí, mientras no se demuestre lo contrario. Pero sí que resulta llamativo, sí, resulta llamativo lo de Soria, sí, pero es que yo ya llevo 9 meses que no sé muy bien si estas cosas cómo funcionan.
Mira, mi consejero, antes de bajar a su negociado en concreto, cuando ve los titulares, como ahora nos acercamos a campaña y Rajoy habla de Ciudadanos se entrega al PSOE, y usted hacía referencia ahora a algo que me parece bastante común en el Partido Popular cuando gobierna, que es que aunque quiere sentar a los demás partidos a negociar, los partidos con cualquier excusa se levantan de la mesa y hacen una imagen de aislarle en cuanto a la toma de decisiones y parece que no quieren participar. ¿Ocurre esto con Ciudadanos, dado que forma parte de algún modo del gobierno de la Comunidad de Madrid, siquiera indirectamente como apoyo, y teme que esa situación se pueda hacer más difícil a futuro ahora que nos metemos en esta segunda campaña electoral?
Bueno, yo quiero pensar que que el hecho de que el Partido Socialista y Ciudadanos hubieran llegado a un acuerdo para presentarse en el gobierno no tiene por qué afectar a la Comunidad de Madrid. Nosotros, a nivel de comunidad, estamos trabajando desde el primer día de una manera, diría que muy sincera, con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, diciéndoles las cosas, exponiéndoles lo que nosotros creemos, ellos nos exponen sus cosas, hablamos mucho, aquí es verdad que en la política, sobre todo cuando no tienes mayoría absoluta, lo que hay que sacar es el arte de la palabra, y no solamente de decirla, sino de cumplirla. Y nosotros, bueno, pues llegamos a un acuerdo con Ciudadanos, en ese acuerdo de 76 puntos se han cumplido ya muchos de ellos, igual que el del programa electoral. Es verdad que nos lleva a hablar, pero bueno, no creo que porque hubiera un acuerdo Partido Socialista-Ciudadanos, como se ha pretendido, como se ha intentado, tuviera algo que ver con la política madrileña. Sobre todo porque nosotros estamos trabajando de una manera muy directa con ellos. Cada vez que tenemos algún tema, por ejemplo, los presupuestos, los hablamos con ellos. Cada vez que hay una ley, la tratamos con ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, tenemos en mi consejería dos leyes, la Ley de Protección Animal de los Animales Domésticos y la Ley del Suelo, y en todo momento... Bueno, pues hemos hablado con los parlamentarios del Grupo Ciudadanos. En fin, no creo que una cosa tenga que vincularse con la otra. En cuanto a las declaraciones de que el Partido Socialista y Ciudadanos se han echado en brazos uno del otro, bueno, pues no hay más que verlo. La aritmética no salía. En este país, en este país y en cualquier parlamentarismo, en cualquier sitio, municipio, ayuntamiento, comunidad o estado, los números son los números, 3 y 2 son 5, y desde luego los números del Partido Socialista 90 más los escaños de Ciudadanos 40 nunca suman mayoría absoluta. Se pongan como se pongan, ni los de PSOE con Podemos, por eso el Partido Popular sí que le pidió desde el primer momento y ofrecimos trabajar en colaboración los tres partidos políticos, PP, PSOE, Ciudadanos, hacer un gran acuerdo que en otros países de Europa está funcionando. Fue una oferta formal y además que era la mejor manera de decir a los ciudadanos no habéis querido que ninguno gobernamos con mayoría absoluta y vamos a ponernos de acuerdo fuerzas de distinta ideología para intentar sacar adelante un país que al fin y al cabo es lo que se supone que los 350 diputados pretenden y quieren. No ha sido posible, pues bueno, si al final se repiten las elecciones, veremos cuál es el resultado y veremos si esa aritmética sale en alguno de los grupos políticos. Uh-huh.
Dos preguntas muy breves. Primero, saber que me diga su opinión o su sensación de si Ciudadanos está siendo un socio cómodo para el Partido Popular en Madrid. Y segundo, saber si el PP de Madrid en concreto, bien en la comunidad en este caso, no sé si tiene posibilidades de hacerlo, pero y no sé cuál es el margen de maniobra para ello. ¿Van a pedir explicaciones a Ciudadanos por estos... por esta directriz de la dirección en cuanto al uso de los fondos de los grupos municipales para que vayan a la contabilidad general? Yo estoy segura que Ciudadanos sí lo haría con ustedes.
Bueno, la primera pregunta, si nos resulta cómodo. Le respondo prácticamente a la inversa. No nos resulta incómodo. No nos está pareciendo una situación incómoda. Es verdad que, hombre... gobernar con dinero y gobernar con mayoría absoluta es lo más fácil. En este caso gobernamos en minoría y sin dinero. Bueno, pues no nos resulta fácil, pero tampoco nos está resultando incómodo. La verdad es que la presidenta Cristina Cifuentes es una mujer de mucho diálogo, ustedes la conocen, sabe que es hablar y hablar y hablar, y por tanto, bueno, pues no va a dejar ni va a cejar en su empeño de sacar los temas adelante hablando con, pero no solo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sino también con el Partido Socialista y con Podemos, con los que hay una relación a nivel personal magnífica, los portavoces se llevan muy bien, donde se tratan muchos temas, pues lo que tiene que ser un parlamento normal. Es que yo creo que en política no tiene que ser el estar todo el día pegándonos unos con otros. Yo creo que los ciudadanos españoles están cansados de peleas y están cansados de discusiones, y lo que quieren es que los políticos nos pongamos de acuerdo. Y eso hay que llevarlo a las instituciones. Evidentemente no estamos todos de acuerdo, sin duda. Nosotros estamos años luz de lo que piensa Podemos, años luz. Pero bueno, y tampoco coincidimos con el PSOE y con Ciudadanos en muchas cosas, pero bueno, al final esa situación no se nos resulta incómoda. Por otro lado, la segunda pregunta, en si nosotros vamos a pedir explicaciones. Hombre, yo creo que nosotros no podemos pedir explicaciones a un grupo político. Si ellos no lo pedirían a nosotros, pues no lo sé. Pero bueno, no somos nosotros, desde luego, el Partido Popular de Madrid ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid los que tienen que pedir explicaciones. Primero, porque bueno, son unas notas que aparecen en un medio de comunicación en el cual nosotros pues desconocemos qué es lo que hay detrás, y bueno, pues tendrán que ser ellos, me imagino, los que tengan que responder ante sus militantes, y bueno, si se les pide desde otras instancias, explicaciones.
Voy a volver un poco al terreno puramente madrileño, señor González Taboada. Yo no sé cómo estará su consejería dotada de medios, ahora que se habla tanto del tema de la financiación autonómica, pero sí es verdad que el ministro de Hacienda ha tenido que abrir un poquito la mano en esto del déficit ante la protesta de las distintas comunidades autónomas que han puesto el grito en el cielo, entre ellas la de Madrid, que lleva años y años quejándose de que efectivamente no recibimos el dinero que nos correspondería por población. En este sentido, yo no sé si esas decimillas que les va a dejar de más el ministro Montoro para que puedan, en fin, endeudarse de alguna manera, van a ser suficientes.
Bueno, es que nosotros es verdad que siempre pedimos esa cifra que todo el mundo dice de los 1.000 millones, pero es real. Nosotros, por población estable que tenemos en la Comunidad de Madrid, siempre hemos dicho que nos faltan, no es que nos hagan falta, nos hacen falta sin duda, pero nos faltaría de la financiación.
Esto lo sabe muy bien el señor Beteta, sí. Que se pasó años y años diciendo aquello de cero Zapatero, y ahora es él el que está ahí metido, bueno, es que y no...
No es fácil el papel que tiene el secretario de Estado en este caso.
No es lo mismo estar en un lado que en otro.
No es fácil, pero sí que es verdad que nosotros siempre hemos dicho que nos hacen falta o que nos faltan esos 1.000 millones de euros. Vamos a ver, nosotros en el Consejo de Gobierno hay dos mujeres, dos fueras de serie, que son la presidenta y la consejera de Hacienda, Yolanda Hidalgo. Dos mujeres que desde el primer día, han venido ajustándonos el cinturón a todos y cada uno de los consejeros. Y yo creo que hacen bien, porque es una décima supone mucho dinero y supone dejar de hacer muchas cosas por los madrileños. Nosotros lo que queríamos tener garantizado era cubierta la educación pública, la sanidad pública, el transporte, por supuesto todos los temas sociales, y luego algunas cosas de programa electoral que hemos puesto en marcha, pues como la rebaja de 10% en las tasas universitarias o el abono de transportes a 20 euros, algunas medidas que nos han costado mucho dinero, o poner en marcha ahora un nuevo programa de inversiones para todos los ayuntamientos. Son medidas de mucho dinero, pero que bueno, pues gracias al control que hay en la Comunidad de Madrid vamos a poder sacar adelante. Sin duda, si nosotros pudiéramos conseguir del gobierno una mayor financiación, para nosotros sería lo perfecto, porque llevamos años ajustándonos el cinturón. Somos una de las comunidades que nos hemos estado apretando el cinturón hasta más no poder. Seguimos apretándonos el cinturón, seguimos pasando en algunos momentos dificultades para poder poner en marcha nuestro programa electoral, que al fin y al cabo es nuestro compromiso con los ciudadanos, me refiero no el partido político, sino los ciudadanos, los vecinos de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Bueno, seguiremos trabajando, pero sí que les aseguro que la consejera y la presidenta nos tienen apretaditos el cinturón para que no nos desmarquemos ni un solo ápice.
¿Y cómo va el tema del plan Prisma? Porque es verdad que durante mucho tiempo fue un plan, una vía estupenda para conseguir que los diferentes municipios que no tenían recursos suficientes pudiesen tener, pues no sé, polideportivos, en fin, se han hecho obras estupendas, pero también es verdad que durante la época de la crisis aquello quedó un poquito en suspenso porque no había dinero para nada y tampoco lo había para estas cuestiones.
Hombre, no quedó en suspenso como tal, pero sí que es verdad que pasamos unos momentos de dificultades importantes. No teníamos, lógicamente, como antaño, 150, 200 millones de euros anuales para poder gastar, porque obviamente había otras cosas mucho más importante, entiéndame cómo lo digo, que financiar. ¿Es importante hacer una calle en un municipio? Sí. Uh-huh. ¿Es importante hacer un parque público? Sí. Pero sin duda es mucho más importante no cerrar camas de hospital, claro, tener cubierto la garantía educativa de nuestros hijos, tener todas las prestaciones sociales. Entonces, hubo que pensar qué era más importante y, bueno, pues se decidió, lógicamente, de ir por los temas sociales y por los temas educativos y sanitarios. Pero no se paró el programa, se ha ido con un ritmo más lento de ejecución. Bueno, nosotros ahora hemos llegado a un acuerdo ya con la Federación de Municipios, un programa importante, 700 millones de euros para esta legislatura, donde vamos a poner en marcha nuevas infraestructuras para todos los ayuntamientos. Se les está presentando a los ayuntamientos. He de decirles que están altamente satisfechos con el compromiso que hemos llegado desde el Gobierno con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, los grupos municipales y con los alcaldes, sobre todo por tres razones. Una, que vamos a poner en manos de los alcaldes, porque consideramos que ya han pasado el peor momento de la crisis vamos a poner en sus manos el programa regional, van a poder financiar ellos, van a poder cofinanciar y sobre todo van a poder adjudicar los proyectos y las obras, van a ser los propios ayuntamientos los que hagan todas las adjudicaciones, con lo cual, bueno, pues dejaremos en segundo plano el papel de la comunidad, más que un papel inversor, por decirlo de alguna manera. Otro tema importante es que los ayuntamientos pequeños de menos de 2.500 habitantes les vamos a financiar el 100% de sus obras y a los ayuntamientos hasta 5.000 habitantes, de 2.500 a 5.000, van a pagar el 1%, es decir, es algo absolutamente residual, que les va a hacer también que puedan ejecutar sus obras y que además no tengan que poner un dinero, bueno, que, pues que siempre les viene bien para otros fines. Y luego hay un tema que para mí es absolutamente fundamental, y es que vamos a primar los criterios de generación de empleo y medioambientales. Todos los proyectos que tengan generación de empleo y que tengan solucionar problemas como puede ser la calidad del aire, que puede ser la reducción de tráfico en los cascos urbanos, las barreras arquitectónicas, los temas también de disminuidos, que puedan poder acceder a los cascos urbanos, las calles, temas tan sencillos como poner rampas en algunos sitios o poder poner en algunos edificios ascensores, bueno, pues también los vamos a primar y vamos a ayudar de una manera, bueno, pues con mayor cuantía a los ayuntamientos. Yo creo que es un programa en el cual todos nos podemos sentir satisfechos, yo personalmente lo estoy, pero sobre todo lo estoy porque la presidenta me exigió el primer día que los alcaldes, que el programa que se hiciera fuera un programa dedicado a los alcaldes. Lo hemos conseguido y yo creo que podemos estar contentos.
Sí, señor consejero. Estamos teniendo un mes de abril lluvioso y eso nos está dando un cierto respiro en la contaminación, especialmente, claro, la verdad, la contaminación, usted es consejero de la comunidad, pero es verdad que el más afectado es Madrid, la ciudad de Madrid. En este sentido, por población, obviamente, y por tráfico, en este sentido quería preguntarle, ¿cree usted que son suficientes los planes que se han puesto en marcha desde el ayuntamiento? ¿Cómo se está manejando eso? Y si en algún momento habrá que plantearse actuaciones más contundentes, ¿no?
Si son suficientes, lamento tener que decirlo, porque yo creo que en los temas de medio ambiente es uno de los temas en los que no hay que hacer política. Pero es que no nos ha presentado el Ayuntamiento de Madrid cuál es su proyecto. No, a la propia Comunidad de Madrid no nos ha llegado. Nosotros tenemos una mesa de la calidad del aire creada por la comunidad, donde bueno se reúne, creo que nos reunimos hasta finales de esta semana, donde hemos invitado de nuevo al Ayuntamiento. Queremos que nos cuenten qué es lo que van a hacer. Hay medidas que, pues, como antes les decía también, del urbanismo, son medidas a golpe de titular, a golpe de nota de prensa. Vamos a cortar el tráfico, no vamos a dejar entrar los vehículos en Madrid. Luego se habla de días pares, impares, como en otras ciudades europeas. Nosotros, sin hacer daño, sin hacer política en este tema, yo estoy absolutamente a disposición del Ayuntamiento de Madrid y lo he reiterado muchas veces y lo vuelvo a decir hoy. Nosotros vamos a ser copartícipes de la gestión del medio ambiente con todos los ayuntamientos y queremos que así sea. Lo único que pedimos es que nos lo cuenten, que nos lo trasladen. Vamos a estudiar las medidas, vamos a ver qué es lo que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Yo no tengo ningún problema, si me llama la señora Sabanés, de sentarme hoy mismo con ella, que me cuenten y que nosotros, bueno, pues pongamos también nuestros medios, no solamente técnicos y económicos, sino también profesionales, de todas las personas que trabajan en la consejería y que son expertos en la materia, pues para poder ayudar en estas líderes. Estoy convencido que las medidas que se tomen serán no para molestar al ciudadano, ni muchísimo menos, aunque haya que tomar medidas difíciles, pero sí que queremos saberlas, conocerlas y sobre todo aportar también nosotros nuestros medios.
Señor consejero, hubo un momento, que en lo peor de la crisis económica, que, y si no me corrige, que el Partido Popular llegó a proponer efectivamente que hubiese una concentración de los ayuntamientos, un poco como forma de pues tratar de mejorar todos los procesos de financiación de las corporaciones locales, siempre tan complejo. ¿Usted diría que esa sensación de urgencia ya ha pasado y que, por lo tanto, perderá muchos puestos esa voluntad que aparentemente había de concentrar ayuntamientos? ¿Y cuál sería el caso de la Comunidad de Madrid en concreto?
Bueno, nosotros no hablamos de concentrar ayuntamientos suponiendo la reducción de ayuntamientos en España, de los 8.300 ayuntamientos españoles o de los 179 madrileños. Nosotros lo que hablamos es de concentrar servicios en los ayuntamientos. Nosotros estamos, ya os lo digo abiertamente, estamos absolutamente en contra de que cualquier municipio, en este caso de la Comunidad de Madrid, pierda su identidad, su cultura, su tradición, su gastronomía. Hay municipios como Madarcos con 40 habitantes y está el Gran Móstoles que tiene 220.000, pero no queremos que ninguno de ellos pierda esa identidad, a no ser que sea por petición propia del pleno de dos ayuntamientos, pero no vamos a trabajar en ningún momento, como por ejemplo Ciudadanos, que en su programa electoral figura que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes tendrían que refundirse en un solo municipio. Nosotros no, nosotros pretendemos que sigan los 179 ayuntamientos de Madrid, pero sí que es verdad que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando por el sistema mancomunado. Creemos que es la mejor fórmula para que los ayuntamientos, sobre todo pequeños y medianos, puedan salir adelante. ¿Que están saliendo de la crisis? Sí, pero yo creo que hay que potenciar el papel de las mancomunidades en la recogida de residuos sólidos urbanos, en la limpieza viaria, en los planes jóvenes, por ejemplo, que no tiene sentido que un municipio de 500 habitantes tenga un plan joven y que el municipio de al lado con 300 tenga otro. Pues hay que mancomunar los planes jóvenes. Hay que mancomunar también planes activos de empleo para que a la comunidad también nos exijan, no que nos pidan, que nos exijan trabajar en esa materia. ¿Por qué no mancomunar auditorios o polideportivos o piscinas? Yo creo que no tiene sentido que todos los pueblos con 500, 600, 1.000 habitantes tengan una piscina, tengan un polideportivo, tengan un centro cultural. Bueno, pues si se puede mancomunar ese servicio entre distintos municipios y que uno tenga la dotación educativa, otro tenga la dotación polideportiva, otro tenga la educación... Bueno, en fin, yo creo que eso no está mal. Nosotros trabajamos en esa materia. De hecho, dentro del Prisma hay un apartado que se llama obras supramunicipales, que también favorecemos e impulsamos que los ayuntamientos que quieran obras colectivas para distintos municipios las estamos financiando y las vamos a seguir financiando.
Sí, yo quería volver, consejero, al principio de la intervención y le agradezco la oportunidad de poder preguntarle esto y no hablar de política, sino hablar de algo, en fin, de cosas diferentes, ¿no? Y en este sentido, hablamos antes de la superpoblación de cabras. ¿Hay lobos en la Comunidad de Madrid? Sí. ¿Hay una manada de lobos? ¿Y qué se está haciendo para, sobre todo, para controlar que no se acerquen al ganado de explotación, me refiero?
Sí, es un problema serio también, ¿eh? Vamos a ver... Tenemos detectadas dos camadas, 8-9 por camada, estamos en 16-18 lobos los que tenemos controlados de alguna manera, estables en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, hay que saber varias cosas. La primera, que del Duero para abajo la Unión Europea tiene el lobo absolutamente mimado y protegido. Es decir, nosotros no podemos hacer nada contra el lobo, pero es que además tenemos la obligación moral, no solamente la obligación legal, sino la obligación moral de defender al lobo. Por un lado, eso favorece, bueno, pues que un animal tan tradicional esté cuidado y esté protegido por parte de la administración autonómica. Por otro lado, pues tenemos un problema serio con el ganado madrileño, porque los lobos están atacando a parte del ganado. Ha habido muertes de cabras, ha habido muertes de ovejas. Nosotros hemos creado una serie de ayudas y que además para el ejercicio 16 se han incrementado en el presupuesto, y que me he comprometido también con los ganaderos que si en el 17 hay que seguir incrementando esas ayudas, las vamos a seguir incrementando, incluso doblando el importe que estamos dando en estos momentos. Pero también es verdad que para un ganadero el hecho de que se le mueran 6-8 ovejas o que las mate el lobo, el dinero lo paga, pero no soluciona el problema. Es un problema serio. No queremos que solamente se solucione con dinero. Nosotros nos hemos reunido con todos los sectores ganaderos, con todas las asociaciones, con los ganaderos de manera individual de toda la Sierra Norte, que es donde sobre todo tenemos el problema. Nos hemos reunido por activa y por pasiva con las entidades ecologistas, conservacionistas también, para estudiar el tema. Y lo que vamos a hacer es defender al lobo, como no puede ser de otra manera, y también defender a los ganaderos, que es un sector, bueno, que la gente se puede pensar que no es importante en la Comunidad de Madrid, pero es muchísimo más importante de lo que la gente se piensa. Estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo y de familias que están manteniendo el ganado de la Comunidad de Madrid, que yo desde mi punto de vista y como consejero me parecería un error que se perdiera.
Estos días estamos leyendo el problema de la sobreexplotación del Parque Nacional del Guadarrama y la dificultad que hay. Así la Comunidad de Madrid, tan dominada por la propia ciudad y por la cantidad de gente que vivimos en las áreas metropolitanas, ¿realmente hay un problema de gestión de el uso de este tipo de instalaciones dedicadas a la expansión y al ocio y que pueden entrar en conflicto con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente? Es decir, ¿somos particularmente dañinos los madrileños en relación al uso de nuestras instalaciones de este tipo?
No es cuestión de que seamos dañinos. Hay que saber una cosa. El Parque Nacional de Guadarrama es el parque más cercano de toda la Unión Europea a un centro de población importante como es, en este caso, la capital de España. Estamos a media hora del Parque Nacional. ¿Eso qué significa? Que en cualquier parque nacional, el otro día visitaba el de los Pirineos, pero en cualquier parque nacional de toda Europa, la población que puede ir de manera habitual, pues a lo mejor estás hablando de una población de 500.000 de personas, 300.000 personas. Aquí estamos hablando de una población de 7 millones de personas, que son potenciales usuarios del Parque Nacional y luego de todas las personas que nos visitan de fuera. ¿Eso qué significa? Que hemos tenido que llegar a acuerdos aquí. Muchas veces en la política hay que ser valiente y no hay que esconder la cabeza. Nosotros el verano pasado, nada más entrar en la comunidad, nada más entrar en el gobierno, nos encontramos con un problema y era el baño. Gente que utilizando un turismo barato, que es ir a un sitio gratuito, a un baño gratuito y donde llevas tu bolsa comprada al supermercado, pues había gente que no lo cuidaba. que no solamente se bañaban, cosa que en principio no estaba mal, sino que incluso cogían piedras para ir haciendo pequeñas pozas, pequeñas piscinas naturales, con lo cual también eso desvía el curso natural del río Manzanares. Que cuando terminaban dejaban todo perdido, o que incluso ya si se les iba de las manos rompían el vidrio y lo dejaban todo tirado. Estamos hablando de una joya. El Parque Nacional de Guadarrama es una joya para todos los madrileños y para todos los españoles. Y lo que hemos hecho, bueno, pues nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Manzanares, con todas las entidades y asociaciones de vecinos, con vecinos de La Pedriza, con los alcaldes de toda la zona, con las entidades conservacionistas ecologistas, con forestales, con Seprona, con los colegios, con el Colegio de Montes, bueno, en fin, hemos creado una mesa de trabajo donde se han llegado una serie de medidas, yo creo que importantes, en fin, que algunos nos podrían afear, pero que cuando han sido, bueno, pues dadas a conocer a la opinión pública, la verdad es que la opinión ha sido mucho más favorable de lo que yo en un principio me imaginaba. Hemos prohibido el baño a partir de mayo de este año. Vamos a regular el tráfico de entrada al Parque Nacional. El aparcamiento no podrá tendrá un número limitado de vehículos. En estos momentos está en torno a los 380, lo vamos a limitar a 170. Va a haber autobuses lanzadera para que la gente pueda acceder al parque y no tenga que utilizar su vehículo privado. Vamos a inspeccionar la entrada de vidrio para que, bueno, a través de los agentes y de la policía local, para que bueno, pues no se pueda meter el vidrio y no tengamos los problemas que estamos teniendo. Se va a hacer la recogida de la Pedriza. En vez de 5 días como hasta ahora, se va a limpiar los 7 días a la semana. Eso es un tema económico importante, pero que yo creo que es cuestión de que todos pongamos encima de la mesa nuestro granito de arena. Hemos llegado a acuerdos también con el Seprona para que se haga vigilancia a caballo durante el día, para que, bueno, se pueda ver dónde están los problemas más puntuales, donde no pueden acceder con moto o con coche. Estamos regulando también el tránsito de actividades deportivas, de bicicletas. En definitiva, estamos poniendo en valor lo que de verdad creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, que es nuestro Parque Nacional. Sinceramente les digo, yo pensé que íbamos a tener mucha más gente en contra de lo que al final ha sido. La gente ha valorado de una manera positiva estas acciones. Yo creo que había que echarle valentía, que había que echarle, con perdón si me permiten la expresión, un par de narices de intentar solucionar este tema, y yo estoy encantado porque además los ayuntamientos de la zona, que mayoritariamente son del Partido Socialista o de otras fuerzas políticas, han entendido perfectamente, se han puesto de nuestro lado. El propio alcalde de Manzanares, que gobierna el Partido Socialista, se ha puesto de nuestro lado y está trabajando con nosotros en una mesa creada al efecto, y bueno, pues vamos a ver este año cómo resulta el Parque Nacional.
Cuando dice usted que están intentando regular de alguna manera las actividades deportivas en toda esta zona protegida, ahí entran los quads, por ejemplo, que es un problema que muchos municipios de la zona han denunciado.
Ahí entra todo, ahí entran los quads, ahí entran las bicicletas, ahí entra incluso el tránsito de las personas en momentos determinados. Vamos a ver, nosotros es verdad que no somos los que organizamos las pruebas deportivas como Comunidad de Madrid, ni la Dirección General de Deportes, ni la Dirección General de Medio Ambiente, es los ayuntamientos los que organizan esas actividades deportivas y los que nos piden, los que nos solicitan a la Comunidad de Madrid que, bueno, pues que nosotros seamos los impulsores, los que demos al final el permiso.
Sí.
Si vemos una actividad deportiva que genere el más mínimo daño que nosotros podamos entender, bien para las personas, bien para los animales o bien para la flora, por supuesto no se van a permitir. Vamos a cortarlas de raíz, todas aquellas que nosotros entendamos que puedan suponer un problema para nuestro parque. Y cuando digo, perdón, cuando digo nuestro parque, digo el parque de los madrileños, no el parque de la comunidad, ni muchísimo menos. Es un parque que yo creo que es de todos y que además una de las cosas que vamos a poner en marcha es un programa específico para los niños en los colegios de toda la Comunidad de Madrid, para ya desde pequeñitos en infantil y en primaria sepan lo que es un parque, sepan cómo limpiarlo, sepan cómo defenderlo y sepan que cuando van con los mayores, que van con nosotros, con sus padres, si hacemos algo, bueno, pues que no es lo debido, pues que nos puedan hacer nuestra conducta y sobre todo que desde pequeños sepan lo que es valorar la naturaleza.
Bueno, se va a cumplir un año dentro de nada gobierno, de esta legislatura en la Comunidad de Madrid, todavía quedan 3 por delante. Pero en este año, consejero, por lo que a usted respecta y a su negociado, ¿ha hecho todo lo que quería hacer en este primer año y qué le queda por hacer todavía en los 3 que vienen?
Bueno, nunca puedes estar satisfecho del todo porque entonces lo que tienes que hacer es que los ciudadanos te manden a tu casa. Nunca un político puede hacer todo lo que quiere. Estoy muy satisfecho, es verdad. Hemos hecho muchas cosas, hemos implementado muchas medidas, pero sobre todo hemos hecho algo que yo creo que era fundamental, y es hablar con todos los colectivos, no parar de hablar. Nosotros todos los días hay reuniones, decenas de reuniones a la semana, con todo tipo de colectivos, de asociaciones, con vecinos. Yo tengo una manía, y es que, aunque pueda parecer mentira, toda la gente que me escribe por Twitter le cito. gente que escribe quejándose de cualquier cosa, yo le digo, mire usted, no siga por Twitter, si quiere, venga, yo le recibo. Entonces, de repente esa persona viene con siete más y hablamos del problema puntual que tiene de su pueblo, de su colectivo, del otro día con cazadores, otro día con pescadores, con agricultores, da lo mismo. Yo creo que lo fundamental es hablar, porque si hablas, al final los temas van saliendo. Entonces, yo creo que al final el balance de los cuatro años será muy positivo para todos. Desde luego, el primer año, nos estamos en estos 10 meses, nos estamos matando a trabajar todos. Se nos caería la cara de vergüenza si no lo hiciéramos viendo que la presidenta llega a las 9 de la mañana y se va a las 12 de la noche todos los días. Con lo cual, todos los que estamos con ella tenemos que seguir esa estela.
Por cierto, el señor González Taboada, el otro día estuvo con nosotros José Manuel López, el portavoz de Podemos, y nos dijo que él considera que Cristina Cifuentes en lo que está es en saltar a la política nacional.
Bueno, eso lo dice el señor López y lo dice muchas personas. Yo, de verdad, créanme, Cristina Cifuentes en lo que está es en defender los intereses de los madrileños, en sacar adelante a la Comunidad de Madrid. Para eso la han elegido los ciudadanos, se está dejando la piel. Y, por supuesto, ella no tiene en su cabeza ni lo más mínimo, pero vamos, ni de lejos, el presentarse en unas elecciones generales en estos momentos, vamos, bajo ningún concepto. Ella lo que quiere es seguir sacando adelante la comunidad y, por supuesto, como presidenta del Partido Popular de Madrid, como presidenta de la gestora, trabajar para que el presidente del gobierno sea el próximo, para que el presidente del gobierno siga siendo el próximo presidente del gobierno.
O sea que se van a poner ustedes también en modo electoral, no les va a quedar más remedio.
Bueno, pero ¿y qué político? Yo le mentiría si le dijera que qué político no está en campaña electoral los 365 días del año, porque pues es que al final es nuestra obligación. O sea,
tiene usted toda la razón.
Es que al final el político que solamente se centra en las campañas durante 15 días mal político es. Yo, en fin, creo que estamos todos en permanente campaña electoral los cuatro años.
Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y Administración Local y de Ordenación del Territorio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tiene que ir corriendo a plantar árboles.
Ahora nos vamos a ver cómo está quedando la reforestación. Vamos,
está muy bonito. En su caso, esto de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, claro.
Yo las dos primeras cosas sobradamente, porque soy familia numerosa y árboles todos, pero lo del libro, ojalá algún día.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Javier García Vila, muchas gracias. José Manuel Pazos, hasta la próxima. Charo Zarzalejos, hasta el próximo día. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos todavía por delante 3 horas de Hoy en Madrid.